A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de moral social, de la doctrina social de la Iglesia. Y hoy trataremos un tema fundamental para entender la enseñanza social de la Iglesia, que es el tema del bien común. Son las preguntas del compendio de la 407 a la 410. Hoy tratamos cuatro preguntas. Y los que quieren profundizar con el Catecismo de la Iglesia Católica pueden leer del número 1905 al número 1917. Comenzamos hoy con palabras del Papa Juan Pablo II de la encíclica Solicitudo Rei Socialis, la primera encíclica social del Papa Juan Pablo II, publicada en el aniversario de la Populorum Progressio del Papa Pablo VI. Leemos el número 28. Pero al mismo tiempo ha entrado en crisis la misma concepción económica o economicista vinculada a la palabra desarrollo. En efecto, hoy se comprende mejor que la mera acumulación de bienes y servicios, incluso en favor de una mayoría, no basta para proporcionar la felicidad humana, ni por consiguiente la disponibilidad de múltiples beneficios reales aportados en los tiempos recientes por la ciencia y la técnica, incluida la informática, traen consigo la liberación de cualquier forma de esclavitud. Al contrario, la experiencia de los últimos años demuestra que si toda esta considerable masa de recursos y potencialidades puestas a disposición del hombre no es regida por un objetivo moral y por una orientación que vaya dirigida al verdadero bien del género humano, se vuelve fácilmente contra él para oprimirlo. Debería ser altamente instructiva una constatación desconcertante de este periodo más reciente. Junto a las miserias del subdesarrollo, que son intolerables, nos encontramos con una especie de superdesarrollo igualmente inaceptable, porque, como el primero, es contrario al bien y a la felicidad auténtica. En efecto, este superdesarrollo consistente en la excesiva disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas categorías sociales fácilmente hace a los hombres esclavos de la posesión y del goce inmediato, sin otro horizonte que la multiplicación o la continua sustitución de los objetos que se poseen por otros todavía más perfectos. Es la llamada civilización del consumo o consumismo que comporta tantos desechos o basuras. Un objeto poseído y ya superado por otro más perfecto es descartado simplemente, sin tener en cuenta su posible valor permanente para uno mismo o para otro ser humano más pobre. Todos somos testigos de los tristes efectos de esta ciega sumisión al mero consumo. En primer término, una forma de materialismo craso, y al mismo tiempo una radical insatisfacción, porque se comprende rápidamente que si no se está prevenido contra la inundación de mensajes publicitarios, la oferta incesante y tentadora de productos, cuanto más se posee, más se desea, mientras las aspiraciones más profundas quedan sin satisfacer y quizás incluso sofocadas. Se habrán dado cuenta la actualidad de esta reflexión del Papa Juan Pablo II escrita en 1987, porque a pesar de que han pasado aproximadamente 25 años, en el contexto de la crisis actual que vivimos, nos damos cuenta de cómo la sociedad de consumo ha entrado en crisis, cómo este modelo no funciona ni siquiera económicamente. No solamente porque no satisface las aspiraciones profundas del ser humano y no es capaz de hacerlo feliz, sino porque incluso las estructuras económicas están cayendo. Porque cuando no se respeta la naturaleza trascendente del ser humano y se quiere llenar la vida simplemente de cosas materiales, ni siquiera económicamente es realizable este modo de concebir la sociedad. Tratemos de profundizar verdaderamente en lo que es el bien común, el bien de toda la sociedad, el bien de cada uno de los grupos, de las pequeñas sociedades que forma la gran sociedad de la humanidad, y lo que conduce verdaderamente al desarrollo integral del hombre, a su verdadera y plena realización. Escuchemos la pregunta 407 que nos habla de lo que es el bien común.
¿Qué es el bien común?
Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección.
El bien común es un conjunto de condiciones que se deben dar en el contexto social, en la vida social. Por tanto, no basta que se dé solamente una condición. Por ejemplo, el bien común no es simplemente que haya paz, que no discutamos, que nos llevemos bien. Eso sería una parte del bien común, pero no basta solamente esa convivencia tranquila. Es un ingrediente importante, pero la sopa no sale bien con un solo ingrediente. Hay que poner muchos ingredientes buenos y que sean compatibles en ese caldo caliente para que la sopa al final resulte buena. Además, no basta que la sopa me guste a mí, tiene que gustarle a todos, porque el bien común es buscar el bien de todos y de cada uno. No basta ni siquiera que le guste a la mayoría. Esta sopa del bien común que tenemos que hacer, que tenemos que cocinar, no es solamente para la mayoría. Si le gusta a la mayoría está bien. No, tiene que ser buena para todos. Tiene que ser digerible para todos. Que todos puedan engordar, que todos puedan ser alimentados por este bien común. Por eso se llama bien común. Porque no es mi bien personal. No es lo que a mí me gusta o lo que yo necesito, sino que las condiciones que generan el bien común en la sociedad son aquellas que hacen el bien a todos y a cada uno como conjunto y como individuos en la medida en que el individuo necesita de ese ambiente social sano para poder desarrollarse. Y precisamente este no quedarme mirándome a mí mismo, no quedarme ensimismado en mi ombligo, ¿no? Mirándome el ombligo, sino ese mirar a los demás, ese buscar el bien de todos, es lo que precisamente va a conducir a la sociedad en general y a las pequeñas sociedades, empezando por la familia en particular, a vivir bien, a estar bien, a desarrollarse. No basta la paz, no basta solamente los bienes materiales, no bastan solamente las cosas, sino que para que exista el bien común yo tengo que buscar también el desarrollo integral espiritual de la persona, que es un ser trascendente. Para que un perro esté bien basta que lo tenga limpio y bien alimentado y que lo saque a pasear de vez en cuando, pero una persona no puede vivir así, simplemente comer, dormir, beber, descansar, pasear. Eso es un animal, una mascota. El hombre necesita mucho más. Y nosotros tenemos que buscar ese bien integral del hombre y mirar a los demás hacia el conjunto. No que yo sea feliz, sino que todos sean felices. No que yo pueda alcanzar mis propósitos, sino que se creen las condiciones para que todos puedan alcanzar sus propósitos. No todos llegarán a las mismas cimas, alcanzarán la misma altura, tendrán el mismo grado, porque no todos tienen la misma capacidad, la misma misión, no todos juegan el mismo papel en la sociedad, pero todos deben ser capaces de cumplir su misión. Por tanto, el bien común se mira siempre desde la justicia, es decir, que todos tengan lo que necesitan, que a cada uno se le dé lo suyo para su desarrollo integral, y desde la caridad, que no se queda mirándose a sí mismo, sino que se abre a los demás, mira a los demás y quiere servir. Cuando yo no solamente quiero cumplir la justicia, sino que estoy dispuesto a dar gratuitamente lo que yo tengo en beneficio de todos, es decir, buscando el bien común de la comunidad, entonces se crean ese conjunto de condiciones que hacen posible el bien de todos y de cada uno. Por eso dice el compendio que este conjunto de condiciones están encaminadas a la propia perfección, a la perfección de cada persona y a la perfección de cada grupo, porque la sociedad está formada por pequeñas sociedades. La célula fundamental, la familia, y después otros tipos de asociaciones más grandes, más complejas. Este conjunto de condiciones deben ayudar a las personas en concreto y como comunidad a alcanzar la mayor perfección posible, que nunca será absoluta, será siempre una medida relativa, puesto que no existe la perfección total en este mundo, ni pertenece a los hombres porque solo Dios es perfecto, pero sí en la medida de lo posible. Para eso, naturalmente, cada uno debe conocer cuál es su perfección, en el respeto, por ejemplo, de las virtudes humanas y hacia las virtudes civiles, esas virtudes humanas que nos ayudan a convivir, ser personas civilizadas, las virtudes cívicas, el respeto, la caballerosidad, la amabilidad, el espíritu de servicio, la colaboración, la solidaridad, la fraternidad, el apoyo a los más débiles, al discapacitado, al niño, al enfermo, al anciano. Todo eso es lo que va favoreciendo el bien común, no solamente de los más fuertes, de los más listos, de los más ricos, sino incluso de los más desfavorecidos, de los más débiles. Se da verdaderamente el bien común cuando ponemos los medios para alcanzar la propia perfección de las personas y de los grupos con la mayor brevedad posible, lo que me conduce a mi perfección en un modo sencillo y rápido. Eso es el bien común. Es como la dimensión social del bien moral, hacer el bien a los demás, hacer el bien a mi misma persona, pero cuando eso tiene un sentido social, buscar el bien de la comunidad, entonces estamos hablando del bien común, no solamente de practicar el bien, sino de buscar el bien de todos. Esto es muy importante y lo estoy repitiendo muchas veces porque es fundamental para entender el concepto del bien común, porque este pensamiento democrático que está muy metido en nosotros, en nuestra mentalidad y que es bueno, a veces puede ser mal interpretado, en el sentido de que buscando el bien de la mayoría ya estamos cumpliendo el bien común. El bien común no es el bien de la mayoría. El bien común es el bien de todos y de cada uno. De modo que no se puede convertir la democracia en la dictadura de la mayoría, en el pensamiento único, de modo que al final se margina a los que no piensan igual o se busca el bien solamente de grupos privilegiados que pueden formar parte de esa mayoría. Como decíamos en otro programa, cuando se busca el apoyo de la mayoría, es decir, los votos, para que luego sea esa minoría gobernante la que imponga un modo de vida, un modelo de sociedad, a veces en contra del bien común, buscando solo intereses de clase, intereses de grupo, intereses de partido, o poniendo la mayoría al servicio de la ideología. Eso va en contra del bien común. Cuando yo instrumentalizo las personas, las pongo al servicio de la ideología en lugar de utilizar las ideas, los medios a nuestro alcance, los medios de comunicación, el gobierno, el poder político, la autoridad, al servicio de las personas, de todos y de cada uno. O cuando se quieren servir las minorías en perjuicio de las mayorías, por ejemplo, cuando por reconocer estilos de vida marginales, como aquellos que deciden vivir en parejas homosexuales, al final lo que hago es sacrificar un concepto fundamental del bien común, que es el concepto de familia, de pareja de hombre y mujer, en favor de una minoría que reclama un supuesto derecho a convivir o a tomar el nombre de matrimonio para esa unión homosexual. Esto es radicalmente injusto, porque no está buscando el bien común, sino solamente el supuesto bien particular de una minoría, muy minoría, que no puede reclamar para sí un derecho que está en contra del bien común de la sociedad, que es la familia concebida según su ordenamiento natural y justo de la convivencia, la procreación y la educación de los hijos de una pareja formada por un hombre y una mujer, una unión en el amor estable y para siempre según el derecho natural, según las exigencias del cuerpo y del alma humanos. Esto sería un ejemplo actual y muy claro de cómo, por buscar el bien de unos pocos, se atenta claramente contra el bien común de toda la sociedad. Así que no se puede sacrificar el bien común al deseo arbitrario de la mayoría, ni tampoco al deseo arbitrario de una minoría o de un individuo, porque el bien común debe tener siempre su fundamento en el bien moral, y el bien no es lo que a mí me parece, sino que es el bien que está cimentado sobre la ley eterna, sobre la ley natural, sobre aquello que es el bien para todos y para cada uno. No es la satisfacción del capricho de un grupo, grande o pequeño, o de un individuo. Es que, como yo quiero esto, esto es mi felicidad, esto es lo que yo quiero, entonces toda la sociedad me debe reconocer este supuesto derecho, ¿no? El bien común se cimenta sobre los verdaderos derechos fundamentales de la persona. Y en este sentido, ni el matrimonio homosexual, ni mucho menos el aborto, puede ser jamás un derecho de la persona. Hagamos ahora nuestra primera pausa y seguimos profundizando en lo que supone el bien común después de esta pausa musical. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando del bien común. Escuchemos ahora la pregunta 408, que nos habla de lo que supone el bien común.
¿Qué supone el bien común?
El bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y la sociedad, y la paz y la seguridad de todos.
Decíamos antes de la pausa que el verdadero bien común está cimentado sobre los derechos fundamentales de la persona. Pero estos derechos deben estar bien delimitados, porque esta idolatría que se hace frecuentemente de la libertad parece dar a entender que el hombre tiene una libertad absoluta y que todo lo que se le ocurre se convierte en un derecho, cuando esto no es así, puesto que, como decíamos cuando explicábamos las virtudes y los vicios, el bien y el mal, la verdadera virtud conduce a la libertad, mientras que el vicio siempre esclaviza. El pecado conduce a la muerte y a la esclavitud. Cuando se quieren convertir en derechos actitudes que son contrarias a la razón, a la ley de Dios, esto no libera al hombre, esto no fomenta el bien común, sino que siembra el egoísmo y la violencia en la sociedad. Y lo que parece un bien para la libertad individual, porque deja a la persona libre de hacer lo que le da la gana, en esta expresión un poquito fuerte pero muy expresiva y muy gráfica, al final ese hacer lo que me da la gana acaba pisando los verdaderos derechos fundamentales de las otras personas. Entonces tenemos que tener claros los derechos fundamentales que están en la Proclamación Universal de los Derechos Humanos que se hizo en la ONU, y que son el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación, al alimento, al techo, a la asistencia sanitaria, etc., ¿no? Esos derechos fundamentales, la libertad individual, de movimiento, de asociación, de expresión, esos son derechos fundamentales. Me puede faltar alguno, pero más o menos he dicho los principales. Pero vemos que cuando un derecho fundamental y base de todos los derechos humanos, que es el derecho a la vida, se interpreta de modo equivocado y se piensa que ya no tienen derecho a vivir los enfermos terminales, o los ancianos muy ancianos, o los bebés en el seno de la madre, o que se pueden manipular los embriones humanos, entonces ahí está fallando el concepto de derecho fundamental de dónde inicia el derecho de la persona. Ahora bien, ese conjunto de condiciones que hacen posible el bien común son materiales y espirituales, temporales y eternas, trascendentes. El desarrollo de las potencialidades espirituales, de las cualidades espirituales de la persona, incluso de su dimensión religiosa, está apuntando a la dimensión trascendente del ser humano, a ese alma humana que vivifica el cuerpo y que hace que el hombre sea distinto a los animales. Fíjense cómo el hombre, siendo muy parecido genéticamente a otros animales superiores, a otros mamíferos superiores, sin embargo, espiritualmente es radicalmente distinto y radicalmente superior. Por tanto, no se puede concebir el bien común simplemente como el conjunto de bienes materiales que hacen posible el bienestar, sino que si no se fomentan los bienes espirituales de la persona, nunca alcanzaremos ese verdadero desarrollo integral de la sociedad o ese bien común de todos. Tampoco se deben descuidar los bienes materiales. Es cierto que la pobreza es intolerable, el hambre, el hecho de que haya personas que vivan en la calle o que vivan en viviendas que son indignas del ser humano, el hecho de que personas no ganen lo suficiente para alimentarse bien, que haya niños desnutridos o niños que no tienen acceso a la educación, que no pueden ir a la escuela, todo eso realmente va en contra del bien común. No es que queremos fomentar solamente la promoción de los bienes espirituales, del desarrollo espiritual de la persona. También es necesario este fundamento físico, material, tener el cuerpo sano, disponer de los bienes materiales necesarios. Y sabemos que cuando la persona siente hambre, cuando la persona está mal, está enferma en su cuerpo o vive en unas condiciones infrahumanas, le resulta muy difícil también madurar espiritualmente. Por tanto, las condiciones temporales y las condiciones espirituales deben estar unidas, ni una sin la otra, ni la otra sin la una, porque cuando falta lo material, también el hombre se deshumaniza y se animaliza. Es muy importante la paz y seguridad. Cuando el hombre en la sociedad se siente seguro, se siente en paz con los demás, no se siente amenazado, perseguido, bajo presión. Y esto desde la sociedad fundamental, desde la célula fundamental que es la familia, pasando por el lugar del trabajo, por los centros de estudio, por el ambiente general que se vive en la calle, o el ambiente político, cultural, religioso, cuando existe este respeto de los unos por los otros, pero cuando existe esta violencia, este choque de las fuerzas de seguridad del Estado contra los ciudadanos, del gobierno, contra algún grupo en concreto de ciudadanos, cuando existe esta criminalidad organizada o menos organizada que atenta contra la seguridad de las personas continuamente, cuando en el lugar del trabajo no existe ese respeto a la persona, sino existe una explotación de la persona por motivos económicos, una injusticia social lacerante, entonces es imposible que exista el bien común. Es necesario resolver primero los problemas urgentes sociales, laborales, para luego tratar de educar a la persona en los valores espirituales superiores. Digamos que es todo junto. No es que hay que hacer primero una cosa y luego la otra. Hay que hacer las dos cosas a la vez para que el bien común exista. Una sociedad rica, opulenta, que posee muchos bienes materiales, pero en la que no hay paz social, respeto, donde reina el terrorismo o el crimen, no puede ser una sociedad desarrollada. No existe el bien común cuando yo vivo asustado, cuando no me siento seguro en casa porque hay violencia familiar, o cuando no me siento seguro fuera de casa porque el Estado o la cultura o el ambiente social no me garantiza mi integridad personal, ni puede custodiar y defender la propiedad privada, mis bienes materiales, mis posesiones justas. En fin, el bien común no es un fin en sí mismo, sino que tiende a facilitar los medios para alcanzar el fin en sí mismo de cada ser humano, su plenitud personal, su felicidad, que está en definitiva en Dios y en todos los medios que el Señor le quiere dar para alcanzar la propia santificación, porque los cristianos entendemos la perfección propia que busca el bien común como santificación de la persona, como crecimiento en Dios, en las virtudes, como perfección moral en algún modo, aunque siempre de modo imperfecto. Escuchemos ahora la pregunta 409, que nos explica brevemente dónde estaría la realización más completa y más perfecta del bien común.
¿Dónde se realiza de manera más completa el bien común?
La realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana.
¿Cuál sería esa sociedad ideal, esa comunidad política en la que se realiza de modo más perfecto el bien común? Como sabemos, la Iglesia no nos da fórmulas claras, fórmulas mágicas para solucionar el problema social, el problema de la convivencia humana. La Iglesia, sobre todo, da criterios generales, ilumina con la luz del Evangelio, con las virtudes, lo que significa la convivencia social, el uso de la autoridad. Por tanto, no hay sistemas políticos perfectos, pero sí podemos decir que ese bien común completo se daría en una sociedad, en un régimen político, en una estructura nacional o en una estructura social macroestructura que pueda abarcar pues una región o un país. Se dará este bien completo cuando se respeten esas condiciones de las que hemos hablado, es decir, cuando se defiende y promueve el bien de los ciudadanos. El problema de las sociedades actuales y de algunas constituciones es que no garantizan con claridad los derechos fundamentales de la persona, sino que por el relativismo moral reinante se tiende a no establecer normas claras. Por ejemplo, cuando de modo claro no se defiende la familia, no se ayuda a los padres de familias numerosas, no se protege la educación de los hijos o el derecho de los padres a educar a los hijos según sus propias convicciones, cuando no se defiende la familia o cuando no se promueve entre los jóvenes una vivencia de la sexualidad ordenada, al final, por esta carencia en el custodiar los derechos fundamentales de las personas, al final la sociedad se desmorona, porque no se ha protegido lo más fundamental. No se protege la familia, no se protege la infancia, no se protege la juventud, se descuida en gran medida la educación de las nuevas generaciones, se les educa en el libertinaje, no se promueve el verdadero bien común, no se enseña el bien, sino que se enseña que el bien cada uno lo elige como quiere, lo piensa como quiere, no hay bien ni mal, no hay rojo ni negro, ni azul ni amarillo, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, y cuando este relativismo empapa todo, la sociedad no protege la verdad y el bien, sino que quiere proteger a todos en general, cada uno según su capricho, reina el caos. Mientras que la sociedad que puede garantizar el bien común es aquella que defiende con claridad los derechos y, por tanto, impone con claridad también los deberes de cada uno de los miembros. La sociedad en la que se busca el bien común no es aquella que se cierra en sí misma, como diciendo, yo soy español, a mí lo que me interesa es que España funcione. Si funciona Europa o no funciona, no me interesa. Y mucho más, lo que pasa en África no me importa, ni lo que pasa en el Oriente, en Asia, menos aún. Y lo que pasa en América me puede interesar en alguna medida, pero muy poco, porque yo tengo que pensar en mi país, o tengo que pensar en mi ciudad, o tengo que pensar, lo que es aún peor, solamente en mi región. Las demás regiones de mi país no me interesan en absoluto. Cuando lo que se crea es una división de intereses, en lugar de estar abiertos al interés de la sociedad en general, incluso de toda la humanidad, entonces, al final, por buscar intereses particulares, no buscamos el bien común. Hagamos nuestra segunda pausa para que expliquemos detenidamente cómo todos y cada uno debemos colaborar en el bien común de toda la sociedad. Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando del bien común. Escuchemos ahora la pregunta 410, que nos habla de cómo debemos colaborar todos con el bien común de la sociedad.
¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común?
Todo hombre, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común, respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo. Por otra parte, los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les sea posible.
Todos estamos llamados a colaborar en la construcción del bien común, cada uno según su estado, su edad, su condición social, su capacidad, su responsabilidad en la vida pública. Nadie es ajeno al bien común, ni pertenece solamente a los gobernantes el buscarlo, sino que todos estamos comprometidos en esta construcción de la sociedad. Nadie se puede sentir exento, porque sería una grave irresponsabilidad pensar que yo tengo que buscar solamente mi propio bien y, por ejemplo, el bien de mi familia, pero que lo que ocurra fuera de ese pequeñísimo contexto, círculo de mi familia, no me interesa. Y esta actitud de aislamiento, de individualismo, de cerrazón en el propio interés, en el círculo estrecho de mi persona y de los míos, es lo que frena totalmente el desarrollo de una sociedad justa. Por ejemplo, desde la más tierna infancia debemos educar a nuestros hijos a buscar el bien común, es decir, a pensar en los demás. Por ejemplo, cuando se derrocha la comida, ha dicho el Papa recientemente, el que tira la comida está quitando esa comida de la boca del pobre que pasa hambre. Y es verdad. El que tira la basura al suelo, el que ensucia las calles, está ensuciando la habitación común donde vivimos. El que no respeta la naturaleza y contamina, no está respetando la casa de todos, que es el mundo, que es el planeta. El que ensucia un río, el que ensucia un bosque. Todos tenemos una responsabilidad social y los niños tienen que ser educados en este sentido. Es verdad que el principal responsable del bien común es el Estado, que debe actuar subsidiariamente, es decir, no invadiendo las responsabilidades de los individuos o de los grupos más pequeños, de las pequeñas sociedades. El Estado no puede invadir las responsabilidades de la familia o las responsabilidades individuales. Ese Estado padre que tiene que cuidar de todo como si los ciudadanos fueran niños de pecho. Eso no tiene sentido, no conduce jamás al verdadero desarrollo. Encontrar este equilibrio, conciliar el bien de los grupos con el bien de los individuos, sirviendo no solo a los grupos mayoritarios, sino también a las minorías cuando exigen verdaderos derechos en sus derechos fundamentales, este es el verdadero equilibrio que no es siempre fácil. Un modo muy claro de colaborar con el bien común es respetar las leyes justas de un Estado. Es verdad que a veces hay una proliferación tal de leyes que es casi imposible conocerlas, solo las conocen los abogados, los que trabajan en el mundo de las leyes, y a veces es también hasta imposible cumplirlas porque es imposible cumplir tantas leyes juntas, o porque son injustas, o porque no son leyes que realmente estén al servicio del bien común. Pero en aquello que considero que es justo, que es evidente, que está formulado para el bien de la sociedad, en aquellas leyes que claramente no son contra la moral, contra el bien, yo tengo que buscar el cumplimiento de estas leyes, vivir estas leyes, enseñarlas a los demás para que las guarden, porque en la ley está el equilibrio de la sociedad cuando esta ley es justa. Y en una sociedad sin ley, pues lo que reina es, entre comillas, la ley de la selva, y ahí no se puede convivir. La paz social está cimentada en el respeto a la ley. Es fundamental, además, que cada uno asuma sus propias obligaciones y sus propios deberes. El hecho de que yo cumpla rigurosamente mis deberes, que llegue puntual a mi trabajo, que lo haga muy bien, aun cuando no sea supervisado, que desee que mi trabajo esté muy bien hecho y pueda prestar un servicio a los demás, el hecho de mi responsabilidad, puntualidad, competencia profesional, es lo que hace que una sociedad disponga de los medios para el bien común de todos. En esa sociedad en la que todos escurren el bulto, nadie quiere cumplir con su deber, muchos o la mayoría quieren trabajar poco y mal y ganar mucho y bien, entonces allí no puede haber un verdadero bien común. Cuando la familia funciona y en el trabajo se hacen las cosas bien, es la sociedad como una máquina en la que cada resorte, cada rueda dentada, cada parte de este reloj funciona bien, entonces la hora es correcta y los segundos transcurren con exactitud. Finalmente, y lo subrayábamos también en otro programa, es muy importante que todos asuman su papel activo en la vida pública. Desde el condominio donde las personas viven, desde la responsabilidad en votar en las distintas convocatorias electorales, la participación en los sindicatos. Es que los sindicatos están muy politizados. Haga usted un sindicato que no esté politizado, busque la persona adecuada que sea líder, que esté preparada, que tenga la generosidad para dirigir, para fundar, para organizar un sindicato que no esté politizado, que busque realmente el bien de los obreros. La indiferencia no consigue nada. Quejarse y lamentarse y después cruzarse de brazos, ¿para qué sirve? Es importante que los católicos se comprometan y participen de las pequeñas sociedades, asociaciones en las que se puede fomentar el bien común. No podemos ser ajenos a esa participación en la vida pública, ni puedo pensar que una cosa es mi fe y otra cosa es mi vida pública. No, mi fe tiene que iluminar todo lo que yo hago, como hemos dicho, en la familia, en el trabajo, pero también en esos organismos intermedios, asociaciones de personas que tienen que buscar el bien común. Y si hay estructuras que no funcionan, sustituyámoslas por otras que funcionen o reformemos estas mismas sin hacerlas desaparecer, de modo que tengan su sentido y cumplan su papel en el seno de la sociedad. Concluimos con palabras de el Papa Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, que constituyen un resumen maravilloso de este tema sobre el bien común del que hemos hablado hoy. Es el número 7 de la Caritas in Veritate. Hay que tener también en gran consideración el bien común. Amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por él. Junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas, el bien común. Es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como polis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por el bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad según su vocación y sus posibilidades de incidir en la polis. Esta es la vida institucional, también política, podríamos decir, de la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que pueda ser la caridad que encuentra directamente al prójimo fuera de las mediaciones institucionales de la polis. El compromiso por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso meramente secular y político. Como todo compromiso en favor de la justicia, forma parte de ese testimonio de la caridad divina que, actuando en el tiempo, prepara lo eterno. La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. Esperamos ahora las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Divino de Jesús, por el corazón inmaculado de María, nos consagramos a tu corazón para vivir el bautismo y ser fieles como hijos de la Iglesia. Para sembrar fraternidad, para llevar la buena noticia a los que sufren. Corazón de Jesús, corazón de Jesús, corazón de Jesús. Alegría en la lucha contra el mal, esperanza para sembrar nuestra tierra de la nueva evangelización.
Sí, estamos a la espera de que nos llamen nuestros oyentes. Vamos a recordarles, habla ahora el padre Mario, ya que el padre Roberto, que nos ha explicado las preguntas que correspondían hoy del compendio, pues se ha tenido que marchar. Pues vamos a aprovechar para recordarles que estamos viendo los temas social de la Iglesia, que es la doctrina de la Iglesia aplicada a las cuestiones, digamos, sociales, a las cuestiones del hombre en la sociedad, ¿no? A vivir el Evangelio, que es el Evangelio de la caridad, pero es el Evangelio de la justicia, también pues en nuestras relaciones sociales. Vamos a dar paso a nuestra primera llamada de hoy. Nos llama Emilio de San Sebastián. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, padre.
Bueno, adelante.
Primero, me ha gustado muchísimo su disertación, porque es muy de actualidad, ¿no? Pero hay una cosa muy difícil de curar, que es el egoísmo. Y esto hace cegar a las mentes. Y por otro lado, hay otra cosa que es que la gente no está preparada. Es decir, que hay muy poca instrucción catequética, vamos a decir, como que usted está haciendo, que lo hace muy bien, ¿verdad? Y la verdad es que si nos encerramos en nosotros mismos y no nos damos a los demás, pues la verdad es que no tenemos absolutamente nada que hacer. Nada, un abrazo y buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Emilio. Pues tiene usted toda la razón. Hay pues un desconocimiento de Dios en general, del Evangelio, de la revelación que Dios nos ha hecho en Jesucristo, porque ahí lo tenemos todo. Ahí tenemos la solución para salir de ese egoísmo que decía muy bien, es el gran problema, ¿no? Porque hoy que hemos hablado del bien común, pues no se entiende el bien común desde una postura completamente egoísta como la que estamos acostumbrados a vivir hoy. Hago referencia a un tema que vimos la semana pasada cuando hablábamos de las estructuras de pecado. Es decir, que nos hemos acostumbrado ya a unas estructuras, a unos modos instalados en la sociedad que no responden a lo que el hombre es, a la verdad del hombre, que estamos hechos para amar, que estamos hechos para ayudarnos unos a los otros, sino que responden a ese pecado que siempre es individual, pero que cuando se instala así en la sociedad da lugar a eso que llamábamos estructuras de pecado. Y ahí vivimos, pensando que esas estructuras a las que por desgracia estamos tan acostumbrados, ¿no? Pues la corrupción a todos los niveles, la mentira, el no ser completamente honestos en el trabajo, si puedo de alguna manera aprovecharme ahora de esta injusticia, pues si no me ve nadie, pues lo hago. Todas esas cosas nos hacen mal a nosotros mismos y a la sociedad. Y estamos participando en ellas cada uno de nosotros en la medida que nos dejamos llevar por nuestro egoísmo, por nuestro pecado. O sea que al hablar del egoísmo no vamos a fijarnos tanto en el egoísmo de los demás, sino en el que cada uno de nosotros tenemos. Y en esa medida en que somos egoístas, pues no estamos contribuyendo, todo lo contrario, estamos perjudicando al bien común, a la sociedad. Y hablando en términos de fe, en términos de vida cristiana, pues estamos faltando, se puede decir así, a la caridad. Porque el que falta la justicia, siendo egoísta, pues también de alguna manera directa o indirecta está faltando a la caridad. Entonces lo que decía nuestro oyente, Emilio, que nos llamaba desde San Sebastián, pues tiene toda la razón, no tenemos esa preparación. Por un lado somos egoístas, pero por otro lado, el Evangelio, que es la solución, pues no acudimos a él, no acudimos a Dios, más bien parece que permanecemos separados de él. Pero nosotros, cristianos, que, bueno, pues hablo a los que todos los días estáis escuchando este programa y bueno, pues ahí se ve ese deseo de aprender más y más y de estar más formados cada vez mejor, pues nos corresponde dar testimonio con nuestra vida. Meternos de lleno en estas cuestiones que, aunque no parezcan así tan espirituales, como son todas las cuestiones de justicia social, todo lo que tiene que ver con el bien, doctrina social de la Iglesia en general, pues sí que son espirituales porque hay que vivirlas con el Espíritu, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, que es luz, en primer lugar, y también es fuerza. O sea que muchas veces nos sentimos desvalidos diciendo, bueno, sí, yo veo que esto tenía que ser así, pero no me siento con fuerzas, ni mucho menos, ¿qué puedo hacer yo delante de un panorama pues tan desolador como el que parece a veces que reina en el mundo? Bueno, el Espíritu Santo no solamente te da luz para discernir el pecado y poderlo combatir dentro de nosotros mismos y también esas estructuras que decíamos antes, el no permanecernos cruzados de brazos, sino que también nos da la fuerza. Nos da la fuerza, nos anima, nos fortalece interiormente para que demos testimonio en el mundo. Bueno, pues también les recuerdo que la doctrina social de la Iglesia es algo que, como decía nuestro oyente ahora, pues es muy importante y muy urgente que conozcamos bien, que son los principios que la Iglesia, a la luz del Evangelio, pues ofrece como una doctrina para que entre en sociedad. Y vale para creyentes y vale también para no creyentes, porque son dos principios que son compartibles por todos, ¿no? Son los principios básicos de convivencia en sociedad a la luz del Evangelio. Bueno, pues mañana continuaremos con ello. Mañana en concreto, pues entraremos en ese apartado, sí, que es ya más de justicia social, cómo hay que entender la igualdad entre todos los hombres, de la que tanto se habla, pero que en la práctica luego brilla por su ausencia, ¿no? Y dónde están las raíces de las desigualdades entre los hombres, entonces a todos los niveles, a nivel mundial, pero también a nivel pues más de convivencia en la misma ciudad, en el mismo pueblo, en qué consiste la solidaridad humana, etcétera. Eso lo veremos a partir de mañana. Como digo, en estos temas de doctrina social. Vamos a finalizar ahora, vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen, como todos los días, con el rezo del Ave María. Dios te salve, María, es de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.